Buen día, don Quique Gamarra. Un placer estar en comunicación contigo.
Bueno, la verdad que nos llaman la atención tantas cosas con respecto a estos bolsones de la operatoria del gobierno en los tiempos del coronavirus, Gabriel Espínola, en el sentido de que hay decisiones que parecen decisiones de consenso de una mesa de crisis, y ahí se los ve con frecuencia a los actores de sectores de gobierno que coinciden en entregar la misma información por la misma ventana, y es lo que sucede con las conferencias de prensa del ministro de Salud, del ministro del Interior, de la ministra de Industria, a veces la ministra del Trabajo, entregando información de consenso. Sin embargo, parece que el Ministerio de Educación pertenece a algún otro país que sospechamos que se llama Petalandia. Tiene sus propias pautas, respira por pulmón propio y hace sus declaraciones en otro tipo de ventanas, sin importarle mucho el contexto y a veces sin importarle mucho la realidad. Por ejemplo, este mero contraste de la posibilidad de acceso de la población a las tecnologías de telecomunicación, que nos dicen que hoy, cuando el Ministerio de Educación y Ciencias dice vamos a pasar todos a la educación informática, a la educación virtual, a la educación a distancia a través de nuestra plataforma, en nuestra plataforma informática están todos nuestros contenidos, bueno, pues los beneficiarios son 2 de cada 10 alumnos que están matriculados en la educación pública en Paraguay. Así que miramos con mucha preocupación el estado de alienación mental y funcional que parece ser un asunto de gran predicamento en la esfera de la educación paraguaya, Gabriel.
Y en Petalandia no se da cuenta el héroe que conduce esa nave, que estamos yendo al abismo. Nosotros creemos que es necesario instalar un comité de emergencia educativa en la que integre sectores privados, sector público, representantes de organizaciones estudiantiles, de docentes, de padres de familia y, por cierto, salud pública, para que e intelectuales comprometidos con la educación y del área de trayectoria comprobada en la educación, para que en un lapso no mayor de 2 semanas, en base a un trabajo intensivo, podamos tener posibles caminos ante posibles escenarios que nos debería de dibujar los de salud pública. Entonces, que esos posibles escenarios pueda servir de elemento a esa mesa a fin de dibujar los posibles caminos que podrían ser utilizados para o desarrollar o completar o directamente pasar al año 2021. Pero no se puede, no se debe tomar decisiones apresuradas, mucho más teniendo en consideración lo que tú estás mencionando y que aseveramos nosotros. Paraguay tiene como una de las problemáticas más graves en tecnología la conectividad. Esta conectividad es la que hace que no vayamos a poder, por lo menos, decir que un 40% o un 50% podrían acceder y utilizar, y el resto podría buscar otros mecanismos. No, lamentablemente, pero no es así, y esa realidad pareciera ser que se le pierde ante la obtusidad no solamente del ministro Peta, sino también de sus viceministros, que hay que haber tenido un gran entrenamiento para la colocación de productos, como en el caso del señor Peta, perdón, el señor Cano, nos quieren involucrar a ciertos encantos con encantadores en ventas de baratijas, pensando más las bondades del uso de la tecnología, que es cierto, tiene y tendría esas bondades, pero que tropieza con esta grave y gran realidad nuestra, aunque tengamos el aparato tecnológico de más alta gama, si no tenemos la conectividad, no es posible. Aunque tenga uno en esa comunidad, entiende que estamos en una situación restrictiva desde el punto de vista de la movilidad, se quiere esa compañera, no puede salir a hacer copias, fotocopias, a repartir a las casas. Y ese escenario de posibilidades es la que nos tiene que dar Salud Pública para que podamos y se pueda diseñar en el marco de una de unos planes de posible combinación, en donde sí se puede utilizar la tecnología, se utiliza, en donde sí se puede tener presencial, de siendo riguroso en la implementación de las medidas de prevención, podamos hacer esas tareas. Si la tendencia de posibilidad de flexibilización o flexibilidad desde septiembre, creo que de ahora a septiembre debiera desde esa mesa, o si no lo quieren esa mesa, por lo menos que hagan público dónde lo están haciendo y qué se está haciendo, readecuar las currículas, acondicionar las instituciones educativas para que se pueda tener elementos de limpieza, lavatorio, ante cada sala. Es decir, producir lo que se tenga que producir, garantizar la alimentación básica necesaria e imprescindible, mucho más en este tiempo, ante esta epidemia que estamos pasando en Paraguay. Y en base a esas condiciones y realidades futuras, inmediatas, se vaya a tomar la decisión que corresponda a tomar.
Gabriel, si integrases una mesa para hablar de la transición de la educación de un formato presencial a un formato virtual, para hacer una agenda donde no haya ninguna urgencia de por medio y hacer, digamos, planes sensatos y cronogramas sensatos también, si hoy fuese el día cero de ejecución de un plan de migración hacia la virtualización de la educación, dirías que cuándo podríamos estar para febrero del año que viene, por ejemplo, diciendo vamos a poder trabajar virtualmente con los alumnos de todo el Paraguay, de la mitad del Paraguay, de las cabeceras departamentales, o el propio proceso de educar al educador va a tomar muchísimo más que 9 meses de tiempo.
No solamente al educador, el acceso al aparato tecnológico en posesión de los educandos, no sé si nos dará ese tiempo. Por eso es importante tener una mesa cuya composición tanto esté el sector público como privado. El sector privado también pueden estar los posibles oferentes del campo informático. Por ejemplo, si vamos a ir a un paralelo y comparando, Uruguay vuelve 22 las zonas rurales, pero Uruguay hace años que tiene implementada una computadora por niño, desde un plan que ellos vienen desarrollando. O sea, no es problema el acceso al aparato en sí, en el caso uruguayo, y dadas las condiciones, a lo mejor, suponemos que lo habrán evaluado, las zonas rurales ha sido de menor impacto en términos de la propagación de este virus. En Paraguay podemos pensar de esa manera, pero ahí podemos también implementarlo. Inicialmente Chile volvía el 27, ahora no están dadas las condiciones, están planteando otra fecha, están implementando, van a estar implementando alguna medida relacionada a lo virtual, o sea, la implementación de clases virtuales, pero también se tiene similar condición en algunas y en muchas comunidades de la precariedad de las condiciones de infraestructura, de equipamiento y de las condiciones propiamente del llamado hogar, o sea, la casa. Paraguay tenemos un déficit de 800.000 viviendas, eso tiene un impacto en comunidades y zonas más que vulnerables, por cierto, yo no sería partidario de la implementación apresurada de una política que nos vaya a generar mayor brecha, no solo digital, sino también mayor brecha social y económica. Es probable que un tiempo prudencial vaya a ser esa, no solamente para la implementación de lo virtual, de lo tecnológico. Nosotros somos del parecer de que esta debe necesariamente ser combinada, no puede ser de uso único. Los especialistas, por lo que estamos leyendo, no precisamente recomienda eso, de que sea la única vía ni la única permanencia del niño o del adolescente ante el aparato tecnológico, cuya duración en términos de permanencia no puede ser más del tiempo que, entendemos, algunos psicólogos lo mencionan y lo denuncian y lo sustentan. Y en ese sentido, bueno, creo que Paraguay, no sé si podrá superar en 6 o 8 meses su conectividad, la incorporación de los aparatos tecnológicos, la formación del docente, la adecuación de las instituciones educativas, que todo esto finalmente, traducida en lo que significó la falta de inversión en salud pública, ahora develamos y denudamos la falta de inversión en educación pública. No sé si podrá superarse, dada la política fiscalista absolutamente inequitativa que tenemos en Paraguay, que esto tenga una sustentabilidad con la estructura impositiva que hoy día tenemos nosotros. Esta tiene que cambiar, creemos nosotros, debe cambiar, y ese cambio debe significar, por cierto, un mayor ingreso tributario para poder consolidar políticas públicas, entre ellas la más importante, la de salud y la de educación. Entre la más importante, no sería la única. Yo pondría mi duda, pero podríamos, yo creo que la mesa podría diseñar como uno de los caminos.
Gabriel, por último, brevemente, si la actividad productiva masivamente está parada, digamos el 80% del aparato productivo nacional está en una pausa forzosa. Eso significa no hay actos comerciales, no hay facturación. Al no haber facturación, no hay tributación, y al no haber tributación, ingresa muchísimo menos dinero a las arcas del Estado. ¿Tienen algún temor con respecto a la regularidad del pago de salarios a los docentes?
El temor siempre está. Nosotros ya hemos sido afectados con la eliminación o derogación de un ajuste que debió de preverse desde el mes de julio para adelante en el marco de la implementación del denominado salario básico profesional. Ciertamente, en el escenario actual, eso que tú indicas es así. Ese escenario deberíamos de modificarlo. Es decir, la sola reactivación gradual de la economía no va a hacer que se tenga, bajo el régimen actual, bajo el régimen impositivo actual, absolutamente inequitativo, no va a hacer que cambien mucho las cosas en ese sentido. Entonces, es necesario, imprescindible, entrar a ese debate en el marco de la llamada reforma del Estado, que ciertamente los inadmisibles privilegios deben de eliminarse, como también debe de considerarse los inadmisibles privilegios que han gozado y siguen gozando la clase dominante, traducida en banqueros multinacionales, intermediarios de las multinacionales, la banca internacional, las financieras, los empresarios, los agroexportadores, los ganaderos, los latifundistas. Y si tuviéramos una equidad tributaria diferente, como toda equidad, podría, lo que algunos enuncian en términos económicos, producirse el derrame hacia abajo y no que nos tome a todo el derrame en el sentido incorrecto que solemos utilizar en Paraguay. Así que en las actuales condiciones tenemos esa reserva y tenemos no solamente nosotros, creo que los trabajadores del Estado en general, pero creo que es factible pensar, no solo por nosotros, por la propia reactivación económica, reorientar e iniciar ciertas negociaciones teniendo como exporta estandarte dos binacionales que pueden traducirse en términos de ingresos inmediato y a futuro, que puede no solamente producir una gran reactivación económica en Paraguay, sino puede producir una gran transformación social y económica. Para ello necesitamos, por cierto, patriotas, y no necesitamos Petalandia como barco insignia.
Gracias, Gabriel Espínola, dirigente de la OTEP, la Organización de Trabajadores.